Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Cuba. Diputados solicitan apoyo mundial contra el bloqueo de Estados Unidos.
España, mientras el gobierno socialista adelanta próxima presentación del proyecto de presupuestos, los conservadores del PP exigen implantar nuevamente el artículo 155 a Cataluña.
Nicaragua, empresarios llaman a reanudar diálogo nacional.
República Dominicana, especialistas aplican técnica para fallo respiratorio novedosa en América Latina.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Diputados de Cuba solicitaron el apoyo de parlamentarios de otros países en la causa por la eliminación del bloqueo económico impuesto a la isla por Estados Unidos.
Durante una audiencia pública en el Capitolio, sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados tildaron de injusto, criminal e ilegal el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Washington desde hace casi 60 años contra Cuba.
En la declaración leída por la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Yolanda Ferrer, los diputados expresaron su rechazo al cerco que mantiene el gobierno estadounidense desde que triunfara la Revolución Cubana, liderada por los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Convocamos a los parlamentos y las parlamentarias y parlamentarios de todas las naciones a pronunciarse, alentar y respaldar a sus respectivas cancillerías en el apoyo al proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Los legisladores convocaron a través del texto, además, a reforzar el reclamo internacional para poner fin a esa política de Washington, la cual consideraron lesiva de los derechos del pueblo cubano y de otros países.
En ese sentido, los diputados cubanos exhortaron a sus similares foráneos a alentar y respaldar a sus respectivas cancillerías en el apoyo al proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al cerco económico que será sometido a votación el 31 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Las autoridades cubanas estiman que los daños acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas de aplicación alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares, teniendo en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que la próxima semana se presentará el proyecto de presupuestos que recogerá una apuesta clara por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y por la universalización de la educación de 0 a 3 años.
En una breve intervención sin preguntas al inicio de la carrera de obstáculos por la conciliación y la corresponsabilidad, Sánchez ha asegurado que el gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone, y una es la igualdad.
Yo ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay muchas iniciativas parlamentarias que se están sacando adelante, pero en particular hay dos que a mí me parece que son fundamentales para la causa que están reivindicando las malas madres, ¿no? La primera, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y la segunda, luchar contra esa brecha injusta, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que hace que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, cobren un 25, un 26% menos que los varones por tener el mismo tipo de responsabilidad en la empresa. Yo creo que si en esta legislatura logramos una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial desde el punto de vista legal, habremos logrado muchísimo a favor del progreso y la prosperidad del conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Por tanto, ese es el compromiso que tenemos.
En los presupuestos, según ha adelantado Sánchez, el gobierno va a apostar claramente por la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad y por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que a su juicio también es fundamental para la conciliación entre hombres y mujeres.
Sabéis que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos. Va a haber dos cosas muy importantes para esta causa. La primera, Vamos a apostar claramente por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad, y eso se va a reflejar en los presupuestos. Y dos, vamos a apostar clarísimamente y de manera muy potente por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que también es fundamental para la conciliación entre hombres y mujeres.
Sánchez ya avanzó el pasado viernes que su intención era presentar el proyecto de presupuestos pese a la amenaza del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de retirarle el apoyo en las Cortes si en un mes no presentaba una propuesta de referéndum en Cataluña.
También explicó que el gobierno tenía previsto remitir el proyecto de ley de los presupuestos el 15 de octubre a Bruselas. Se trata de la fecha límite en la que el Ejecutivo debe enviar a la Comisión Europea su borrador presupuestario para el próximo año.
Desde Moncloa han matizado que esta semana se cumplirá el compromiso de enviar las líneas maestras a Bruselas antes del día 15 de octubre, como cada año, y se seguirá trabajando en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
En tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, ha lanzado este domingo una propuesta de futuro para afrontar la crisis en Cataluña que pasa por una aplicación del artículo 155 que se haga inmediatamente y con la duración necesaria, y todo ello sin esperar la postura del PSOE ni la de Ciudadanos.
Nuestra propuesta de futuro es muy clara. Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155 y además con la duración que haga falta y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado, o si no abriendo las urnas y cambiando al gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña. Necesitamos que la educación se recupere, que los Mossos de Escuadra tengan unas órdenes políticas que no sean ilegales, que no haya un órgano de propaganda como TV3 para dividir a la sociedad española, que las instituciones penitenciarias no estén al albur de lo que quieren los políticos golpistas presos y que, por supuesto, no haya una malversación de fondos públicos para crear estructuras de Estado, para abrir embajadas, para segmentar a los niños en el recreo o para catalogar a funcionarios y jueces por su ideología o por sus acciones.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el marco del 14º Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que ha servido para renovar el liderazgo del partido en la persona de Francisco Núñez, donde ha explicado que la aplicación de ese 155 habría de servir para recuperar el control en Cataluña.
Para Casado, el 155 es urgente y el año pasado se activó solo para convocar elecciones por la exigencia de Ciudadanos y sin ocupar estas competencias porque así lo pidió el PSOE.
El 155 es urgente y hay que recordar que si se activó el año pasado, solo para convocar elecciones, fue por la exigencia de Ciudadanos. Y hay que recordar que si se activó sin ocupar estas competencias que eran imprescindibles de recuperar, fue porque así lo pidió el Partido Socialista. Por tanto, nuestro compromiso es que en cuanto lleguemos al Gobierno de España, aplicaremos el artículo 155 sin esperar ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista y poniendo rápidamente orden en Cataluña. ¿Qué falta hace?
Pablo Casado se ha hecho eco de la información por la cual Oriol Junqueras y el resto de independentistas en prisión preventiva habrían obtenido privilegios una vez llegados a cárceles catalanas.
Así, ha criticado que ahora estos presos tengan una cárcel a medida y mientras el Parlamento catalán está cerrado en las prisiones, hay jornadas de puertas abiertas.
En su opinión, que hay distinción de clases entre los presos. Solo pasa en las dictaduras donde los disidentes son peor tratados, o en los narcoestados donde los narcos compran un régimen carcelario mejor. El líder de la oposición ha concluido que no quería que en España pase como en las repúblicas bananeras, donde, dependiendo del preso, hay regímenes distintos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Los empresarios privados de Nicaragua solicitan al gobierno reanudar la mesa del diálogo nacional para encontrar una salida pacífica a la crisis en el país.
El sector privado de Nicaragua demanda que se retomen con prontitud el diálogo nacional con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la incorporación de garantes internacionales que avalen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Lucía Valenti, representante del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua, lo expresó en los siguientes términos.
Si queremos reconstruir o reiniciar, reactivar una actividad que tiene un tremendo impacto en el desarrollo local, en el desarrollo nacional, necesitamos tener paz y estabilidad, y eso solo lo vamos a lograr con un acuerdo político, y eso solo se va a lograr sentándose a una mesa de diálogo o negociación para poder encontrarle las salidas que la mayoría del pueblo nicaragüense quiere.
Con la reinstalación de la mesa de negociación, los empresarios pretenden buscar el cumplimiento de las demandas de justicia, democracia, seguridad y progreso de la mayoría de nicaragüenses, según se infiere de las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro, representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia nace como la instancia para promover esta mesa de diálogo. Nosotros estamos ahí acompañando la conferencia episcopal, que lo diga y que lo sostenga la autoridad. En este momento no significa que se puedan cambiar las correlaciones por la presión internacional, por la crisis económica, por la presión social de la misma población interna.
Sin embargo, algunos diputados sandinistas, como Jacinto Suárez, aseguran que la empresa privada no representa a la mayoría de ciudadanos del país, por lo que ellos apuestan a que el diálogo será directamente en las comunidades.
Es el diálogo necesario para borrar las heridas que hubo entre los nicaragüenses durante todo el periodo de huelga, los enfrentamientos, el intento de golpe de Estado, todo eso, que obviamente mucha gente se embarcó yéndose al otro lado. Entonces hace falta dialogar con ellos, irnos acercando como nicaragüenses, que en algunos casos, aunque tengamos diferencias, no se resuelvan de manera violenta.
Las cifras oficiales del gobierno de Nicaragua destacan que el país ha perdido más de 1.180 millones de dólares por la crisis que inició el 18 de abril de este año.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a los empresarios privados de Nicaragua de estar jugando al terrorismo económico con el llamado a paro nacional y advirtió que si eso continúa, se les va a aplicar la ley.
República Dominicana a la vanguardia entre los países de la región del Caribe en la implementación de avanzada técnica para fallas respiratorias graves. Los médicos dominicanos implementaron por primera vez un novedoso procedimiento mediante el cual lograron salvar la vida de un joven de 27 años que presentaba una grave falla respiratoria. El doctor César Herrera, director del Centro Cardiovascular CIDIMAT, explicó detalles del procedimiento.
El procedimiento de ECMO, S-M-O, en inglés significa Extracorporeal Membrane Oxygenator, es un aparato, una técnica que oxigena la sangre de un paciente. Básicamente funciona como pulmón en el caso de un paciente con insuficiencia respiratoria severa, o funciona como corazón en el caso de un paciente con falla cardíaca severa.
Pocos países de la región cuentan con esta avanzada técnica que en República Dominicana solo se implementa en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, según amplía el doctor Herrera.
En la región del Caribe y Centroamérica entiendo que quizás hay un programa en Panamá. Esto es una técnica que no es nueva, ya tiene un par de décadas, pero en nuestro país somos los únicos y los primeros en utilizarla.
La vicepresidenta del Colegio Médico Dominicano, Mari Hernández, valoró altamente la implementación de esta técnica.
Es una actividad positiva y que nosotros valoramos en esa dimensión donde podamos disminuir muerte de personas, que esas muertes pueden ser tratables y prevenibles.
La aplicación de esta técnica requiere de un personal altamente calificado y también está siendo preparado en el país. El costo del procedimiento es elevado y no lo cubren los seguros médicos, por lo que debe ser costeado por el paciente o, en un último caso, por el centro hospitalario. El doctor Herrera anunció la creación de un centro docente para especialistas en esa técnica.
Desde hace unos meses se abrió en CEDIMAT la primera escuela de perfusión de la región. En Centroamérica y el Caribe no hay escuela de perfusión. La técnica de perfusión, entre otras cosas, es lo que se encarga de este tipo de equipos.
Por su parte, María Hernández hizo un llamado a ampliar el acceso de este tratamiento a sectores más amplios de la población dominicana.
Es un compromiso de que las ARS ese empresariado que solamente tiene un compromiso de hacer grandes ganancias incluya dentro de los catálogos y dentro de los protocolos este tipo de patologías.
Aunque es la primera vez que este método se utiliza en la República Dominicana en un paciente con falla respiratoria severa, ya se había utilizado con un alto nivel de éxito en unas 10 personas con problemas cardiovasculares graves.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.